Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Como todos los días a esta hora, nos da mucho gusto que nos acompañe en la tercera emisión de Línea Alta Atención para compartir con usted lo más relevante. Principales accesos del país, incluidos los municipios mexiquenses como Coyoacán, Ecatepec, Tecámac, La Paz y Texcoco. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, acusa que los líderes campesinos, ya sabe usted, la misma cantaleta, pertenecen a la oposición, o que tienen motivaciones políticas y que realmente no hay argumentos para que se manifiesten. Varios de los líderes de los transportistas le dicen que si no es argumento suficiente exigir que no los roben, que no los secuestren, que no los extorsionen y que no los maten. En Uruapan es detenido Jaciel Antonio N., alias El Pelón, presunto reclutador de dos de los tiradores que habrían participado en el homicidio del presidente municipal, Carlos Manso. Los reclutaba en estos supuestos centros de rehabilitación, en donde a cambio de drogas, pues simplemente los convertían en lo que ellos quisieran. La violencia política no cesa en el país. Es asesinado a balazos el aspirante a la gubernatura de Veracruz y exalcalde de Zongolica, Juan Carlos Mesua, no perteneciente a partidos opositores a Morena. El presidente de Miss Universo y empresario petrolero Raúl Rocha niega un presunto favoritismo hacia Fátima Bosch con la adjudicación de un contrato de más de 740 millones de pesos de Pemex a su empresa, que le habría dado el papá precisamente de Fátima Bosch. Pemex se deslindó de alguna manera, aceptó, digamos, el contrato con este empresario Raúl Rocha, de quien otros jueces habían dicho que los había tratado de convencer de que votaran por la mexicana. Se deslinda de alguna manera de Rocha, pero no se deslinda del padre de la Miss Universo, tabasqueño él. Bueno, vamos a estar muy pendientes de este asunto. Con más de 9,000 asistentes y la realización de más de 140 actividades, concluyó el segundo Congreso Internacional de Salud en el Estado de México. La Fiscalía Mexiquense reabrió el manantial Espíritu Santo en el municipio de Jilotzingo tras una investigación por sospechas de extracción y venta ilegal de agua. El Cártel de los Soles ha sido designado ya como organización terrorista extranjera por el gobierno de los Estados Unidos, aumentando la presión sobre Nicolás Maduro en Venezuela, a quien nombra precisamente el líder de esta organización criminal. Concluyó la COP30, como siempre, en tiempos extras, después de que oficialmente había sido clausurada el viernes. Y pues no se atrevieron, no lograron consenso para que se defina una ruta, un mapa crítico para eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles. Los países productores y altamente consumidores, como China, la India, los países árabes, se negaron a incluir esta declaración en el acuerdo final, y lo único que consiguieron es que se aumente el financiamiento, que se triplique el financiamiento para los países más vulnerables que enfrentan las causas del calentamiento global. Y ayer, pues, así como nos acostumbran los vaqueros de Dallas, siempre estar ahí en el alambre, vinieron de atrás, derrotaron a las Águilas de Filadelfia, con las que perdían 21-0. Tuvieron dos oportunidades para ganar el partido antes, después de recuperar dos balones perdidos, pero malas decisiones desde el coach general. Se la jugaron en cuarta, no lograron nada, y después finalmente Dallas con un gol de campo le ganó a las Águilas de Filadelfia, uno de sus acérrimos rivales con quien perdió el primer juego de la temporada y además no olvidemos que son los actuales campeones del Super Bowl. Todo esto y mucho más aquí en unos instantes. Bueno, vamos directamente con nuestras frecuencias para que nos escuche y nos siga por aire. Sotoluco 98.9, Valle de Bravo 93.5, Tlacomulco 104.7, en Querétaro Capital 103.1, San Juan del Río Querétaro 93.1, Tulancingo Hidalgo 97.1, todas en frecuencia modulada. En Guadalajara, Jalisco, estamos en el 1510 de la AM, donde usted se encuentra en www.milet.com, en la aplicación gratuita de Radio Milet, en Facebook Live. Posteriormente estamos en Spotify. Y vámonos con la información del día de hoy. Hay muchas cosas que comentar que han sucedido este fin de semana. También, mire, antes de ir a lo duro, al México bronco, al México real, pues se puso muy, muy cerrada la competencia en la Fórmula 1 para ver quién es el campeón, porque aunque ganó Lando Norris y Piastri quedó en cuarto, les quitaron los puntos por una cuestión técnica, porque sus McLaren tenían una altitud distinta a la que marca el reglamento con respecto al piso, y estamos hablando de milímetros, pero aún así le quitaron los 25 puntos que tenía Norris y que con eso le daba una ventaja de 49 puntos sobre Max Verstappen, y también le quitaron los puntos a Piastri, y ahora resulta que tanto Piastri como Verstappen, los dos están a 24 puntos de Norris. Cualquier cosa puede pasar, ¿eh? Porque si Norris no termina la carrera y gana Verstappen, estaría ya en primer lugar y todo se decidiría en la última fecha. Vamos a ver qué pasa, pero pues se puso bueno, porque ahora ya no son uno ni dos, son tres los pilotos que pudieran ser campeones. Cualquier cosa puede suceder en los dos últimos grandes premios. Bueno, vamos al México real. Desde hace varios días, usted seguramente lo vio en redes, circularon informaciones sobre las marchas, sobre los plantones en las principales carreteras del país, y aunque algunas organizaciones decidieron no participar, otras sí, sobre todo campesinos. El movimiento agrícola campesino ha estado realizando una serie de bloqueos, sobre todo en las carreteras del Bajío. Vamos a ir con Antonio Soriano para que nos actualice cuáles son las carreteras y cuáles son los grupos que están manifestándose.
Este lunes el país amaneció con un megabloqueo simultáneo en carreteras, autopistas y pasos fronterizos de los 32 estados, convocado por la Asociación Nacional de Transportistas, ANTAC, y organizaciones campesinas. La protesta, que comenzó alrededor de las 8 de la mañana, contempló cierres en rutas estratégicas y podría prolongarse por más de 9 horas o volverse indefinida si no hay respuesta del gobierno federal. Así lo informó el presidente de ANTAC, David Esteves. Las movilizaciones incluyen la toma de aduanas y pasos fronterizos en entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua y Baja California, lo que podría afectar el flujo comercial con Estados Unidos. En la Ciudad de México y el Estado de México se reportan cierres en vías como la México-Pachuca, México-Toluca, México-Querétaro, México-Puebla, México-Cuernavaca, el Circuito Exterior Mexiquense, la López Portillo y la Gustavo Vaz. Imágenes desde Catepec y Lerma muestran unidades ya detenidas en puntos clave. Transportistas y campesinos exigen mayor seguridad ante robos y homicidios en carreteras, paradores seguros, fiscalías especializadas, así como precios de garantía para cosechas y mayor inversión agrícola. Las organizaciones advierten que sin una respuesta inmediata, las protestas escalarán durante la semana. Autoridades recomiendan evitar viajes no esenciales, consultar rutas alternas y estar atentos a información oficial. La Secretaría de Gobernación convocó a los inconformes a una mesa de diálogo para evitar afectaciones al libre tránsito. La dependencia señaló que buscan encauzar la inconformidad por la vía institucional y reprobó que intereses políticos pretendan influir en las movilizaciones. Su titular, Rosa Isela Rodríguez, llamó a las organizaciones a privilegiar el entendimiento y mantener la interlocución directa, subrayando que el diálogo abierto es el camino adecuado para atender sus inquietudes. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Bueno, y no solo casetas, también los agricultores en el norte del país han tomado las instalaciones de la aduana fronteriza allá en Ciudad Juárez. ¿Por qué? Pues porque, aunque dice Rosa Isela, ahorita la vamos a escuchar, la secretaria de Gobernación, antes la secretaria de Seguridad Pública, que, en la cual no hizo nada, ¿no? Todo lo que hace García Harfuch y todo lo que combaten hoy es precisamente lo que Rosa Isela y su jefe López Obrador no hicieron en el sexenio anterior. Pero está muy indignada porque dice que no hay argumentos para que los transportistas se manifiesten. Pero además, como siempre, con la cantaleta de que pertenecen a la oposición. Si la oposición está en el suelo, está completamente, ahora sí que destruida, está completamente desarticulada. Todos los cuadros del PRI, los cuadros corporativos se han ido a Morena en prácticamente todos los estados. O sea, el PRI está en los huesos, pero aún así le quieren echar la culpa de que son los que están detrás de las marchas, porque no quieren aceptar que las reivindicaciones de los agricultores, de los campesinos, de los transportistas, etcétera, son válidas. Y a fuerza, así como hicieron con la marcha Z, quieren minimizar y descalificar a los que se manifiestan. Escuchemos a la que trabaja de secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez.
A varios de líderes del campo pertenecen a partidos políticos, pertenecen a PRI y pertenecen al PAN y pertenecen al PRD. Claramente no es que yo lo diga, ellos tienen una historia política y entonces es cuando tú dices, si no quieren llegar a acuerdos y van a atacar a la población, es que hay una motivación política.
El ANTAD acaba de, la Asociación Nacional de Transportistas acaba de lanzar un comunicado en donde le dicen a la secretaria, pues sí, pero ni son de la oposición muchos y sus demandas son justas. Le repito a usted, ¿qué es lo que piden? Dicen que todos los días salen con el Jesús en la boca, que no saben si van a llegar bien a su destino, ya sea ellos y la carga que transportan. ¿Qué piden? Que no los detengan en falsos retenes, que no los extorsionen, que no les roben la carga, que no los secuestren y que no los maten. Dígame usted si estos son reclamos únicamente de la oposición. Se ve que este gobierno está de verdad muy, muy distanciado de las causas reales y del contexto en el que se vive en muchas regiones del país. Por su parte, la Secretaría de Agricultura aseguran que ya existen mesas de diálogos. Pues sí, siempre ha habido mesas de diálogos, pero no resuelven nada. Vamos con Luis Argote.
En respuesta a la convocatoria del megabloqueo, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura emitieron un mensaje conjunto exhortando a las organizaciones inconformes a privilegiar el diálogo ante emprender acciones que afecten a millones de ciudadanos. Las dependencias aseguran que ya existen mesas instaladas con representantes de los transportistas y campesinos, donde se han discutido avances relacionados con los temas más urgentes. Uno de los puntos más sensibles es el de la seguridad en las carreteras, un problema que es necesario reforzar en la presencia, vigilancia y protocolos operativos. Ante ello, Segov ha señalado que han trabajado con la Guardia Nacional para aumentar patrullajes y reducir los eventos delictivos que afectan a los operadores. A pesar de estos avances, tanto Segov como Sander manifestaron preocupación por el efecto del bloqueo en la población. Argumentan que cerrar carreteras no solo afecta al gobierno, sino también a familias, trabajadores, estudiantes y transportistas que nada tienen que ver con el conflicto. Informó para Noticias Milet, Luis Argote.
Mire, en este comunicado que le decía de la Asociación Nacional de Transportistas de Carga, dicen algo que es muy cierto. Dice, no protestamos pacíficamente por intereses políticos ni por estar a la gente. Quisiéramos no tener la necesidad de exigir algo a lo que tenemos derecho, que no nos roben, que ya le decía, que no nos extorsionen y que no nos maten o desaparezcan. Así las cosas, pero pues las autoridades, ya saben que ellos viven en Pejelandia y siguen negando la realidad. Vamos ahora con Julieta, vamos con Daniel Pérez, ¿verdad? Vamos con Daniel Pérez porque para denunciar precisamente esta inseguridad que se vive en las carreteras del país, en el Estado de México, también organizaciones de transportistas y campesinas están participando en este megabloqueo nacional.
Transportistas del Estado de México, junto con organizaciones campesinas, se alistan para realizar un megabloqueo nacional el 24 de noviembre, una movilización que ha generado expectación debido al impacto que tendrá en algunas de las carreteras más utilizadas del país. La protesta está impulsada por la ANTAC y la FNRSM, quienes aseguran que la situación de inseguridad en las carreteras ha alcanzado niveles insostenibles. Además de las exigencias de seguridad, los manifestantes también demandan la agilización en trámites relacionados con el sector transporte, como la emisión o renovación de licencias, permisos y placas. Consideran que los retrasos burocráticos están afectando su capacidad de operar legalmente, lo que los expone a sanciones y acosos adicionales. Aunado a ello, organizaciones campesinas se suman con reclamos sobre apoyos productivos y revisión de políticas en materia agrícola. La magnitud de la movilización podría afectar seriamente la circulación en el Estado de México, una entidad atravesada por rutas federales clave como la México-Querétaro, México-Puebla, Circuito Exterior Mexiquense y la México-Toluca. Informó para Noticias Milet, Daniel Pérez.
Y bueno, nada más para concluir con esta información relacionada a las marchas y plantones. Hay gente que se preguntaba si el hoy no circula en el Estado de México, ¿aplica de manera normal? Sí, aplica normal con vehículos que tienen engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6 y hologramas 1 y 2. Esos no circulan. Vamos a una pausa y regresamos con la información sobre la detención de quien reclutó a los sicarios que mataron a Carlos Manso.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Las noches madrugadas en tu radio ahora son diferentes. Disfruta de Las Noches Tropicales. De lunes a domingo, 12 de la noche, te acompañamos con lo más selectivo de la salsa. Cumbia. Merengue. Y más. Noches Tropicales de Super Estéreo Milet 98.9. La radio con poder.
El fentanilo te mata. Lo ponen en otras drogas para engancharte. Apaga tus pulmones. Detiene tu corazón. Y destruye tu cerebro. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México.
Milet Music.
100 emisoras de radio en internet. 100 géneros musicales diferentes con calidad HD.
Toda la música, todo el tiempo y sin cortes comerciales. Escúchanos en www.miletmusic.com.
Hay un lugar en el mundo donde el tiempo baila entre ciudades milenarias y vibrantes.
Donde existen pirámides que tocan el cielo, sabores que despiertan tus sentidos, colores radiantes de pueblos mágicos. Donde tu corazón palpitará al ritmo de la música y la danza de nuestras comunidades originarias y afrodescendientes.
Esto es México, una potencia cultural que no solo se visita, se vive y se siente.
Conoce México. Vive la magia, sé parte de su grandeza.
Gobierno de México.
Tú eres un aficionado del fútbol. Gana hasta 5 millones jugando al ProGol. Solo cuesta 15 pesos. Y si lo que buscas es más emoción, toma la revancha por 5 pesos más. Compra tu ProGol en los puntos de venta o en la app milotería.mx. Que tu equipo y pasión te hagan ganar. Lotería Nacional. Ganas tú, gana México.
Mi papá es entrevistador del INEGI y tiene superpoderes. Con su super velocidad recorre todo México, de punta a punta, y sabe de todo. Además, puede escuchar lo que nadie escucha, como si entendiera todos los idiomas. Así, ayuda a conocernos mejor para tomar mejores decisiones. Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtienen, ayuda a construirlo.
INEGI, el superpoder para conocernos.
¿Qué tal, cómo le va? Soy Enrique Lascano. Solamente para invitarle a que de 2 a 3 de la tarde nos acompañe a través de las radiodifusoras de Grupo Milet y Estaciones Hermanas a un esfuerzo informativo a nivel nacional e internacional. Línea en alta tensión. No lo olvide, lunes a viernes, 2 a 3 de la tarde. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo.
De lunes a viernes acompaña a Enrique Lascano de 2 a 3 de la tarde en Línea en alta tensión. Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes, inicio de semana 24 de noviembre del 2025. Claudia Sheinbaum llama a defender la independencia y la soberanía al conmemorar el bicentenario de la consolidación de la independencia de la mar en Veracruz. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a defender la independencia, la soberanía y la justicia. En más información, llega a México Xiomara Castro, presidenta de Honduras. La mandataria fue recibida en la base aérea militar 19 con los honores protocolarios correspondientes. Vamos ahora con Periódico ABC. Pensamiento y Acción de México. Huixquilucan logra certificación del 100% de sus policías. La presidenta municipal Romina Contreras destacó que la certificación de toda la corporación muestra que Huixquilucan cuenta con una policía confiable y apta para proteger a las y los ciudadanos. En información internacional, Donald Trump disuelve el Departamento de Eficiencia Gubernamental.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Ya estamos de regreso cuando son exactamente las 15 horas, 3 de la tarde con 22 minutos en el reloj del centro del país, mismos horarios en Toluca y en la capital de la República Mexicana. Bueno, mire, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Federal, dio a conocer hoy más información en relación al homicidio de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan. Las autoridades federales detuvieron a Jaciel Antonio Herrera Torres, alias El Pelón, quien está señalado como reclutador de dos de los implicados en el asesinato. La detención fue confirmada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. De acuerdo con las investigaciones, El Pelón, de 36 años, operaba como reclutador de personas en centros de rehabilitación. En estos sitios que de verdad son espantosos, ¿cómo les llaman estos? ¿Anexos? Yo he ido a algunos y la verdad, yo creo que quien mete ahí a sus hijos no los debe de querer mucho. Y los debe de... Lo que quiere es no tenerlos en la casa. Ahí están en unas condiciones... Claro, obviamente hay de anexos y anexos, pero la mayoría tiene condiciones muy precarias. Seguramente usted recordará que frecuentemente hay masacres en los anexos. ¿Por qué? Porque muchos de los sicarios, para esconderse de sus exjefes o reclutadores, se van ahí. Pero como están infiltrados, los denuncian y después llegan y los acribillan. Bueno, además de eso, también ahí los reclutan. ¿Sabe qué? ¿A cambio de qué? Pues a cambio de droga. Los reenganchan, les vuelven a dar droga y les piden que sean burros, que sean halcones, que sean sicarios. Eso es de lo que se le acusa a este sujeto, Jaciel Antonio Herrera Torres, mejor conocido como El Pelón. Según las autoridades federales, él reclutó a Víctor Manuel Ubaldo Vidales y a Fernando Josué Leal Aceves, ambos fallecidos y participantes directos en el homicidio, son los que encontraron victimados en la carretera. Los trabajos de gabinete de inteligencia permitieron ubicarlo en las inmediaciones de un hotel en Uruapan, en donde fue detenido por delitos de cohecho y contra la salud. Al ser capturado, le leyeron sus derechos y fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica. Recordemos también que fueron detenidos los escoltas municipales del alcalde Carlos Manso. Hay uno prófugo, ¿Por qué? Porque se sabe que el jefe de la policía, que era uno de sus escoltas, después de que el sicario le dispara en 6 ocasiones a Carlos Manso, este sometido cae al suelo, suelta el arma, una Beretta, y el jefe de la policía la toma y con esa misma lo mata, lo ejecuta. Aquí yo se lo dije ese mismo día, de que a mí me daba, pues muchas, me generaban muchas dudas que este círculo hubiera fallado, que no hubieran detectado a este señor, a este joven, el que lo mató. Bueno, pues hoy resulta que por lo menos uno de estos agentes municipales estaba en contubernio con los sicarios y les había estado pasando información de en dónde se encontraba, cómo se movía el alcalde. Así es que ya están detenidos, en unos días se va a definir si son procesados, pero por lo pronto hay uno que está prófugo, lo cual demuestra que no basta con el Plan Michoacán, no basta con que García Harfus y los secretarios de Marina y la Defensa se vayan a placear a Culiacán, a Sinaloa, a Michoacán, a donde usted me diga. Eso está bien para la foto, para los medios, ¿no?, para el impacto mediático, pero eso no basta para que realmente estas personas, para que realmente se acabe la impunidad. Mientras haya corrupción, mientras haya complicidad, mientras siga habiendo impunidad, no va a mejorar la seguridad en muchos lugares de la República Mexicana. Eso es una realidad. Y para muestra, otro botón de lo que vivimos, por más que nos digan que bajaron los homicidios, pues sí bajaron los homicidios, pero aumentaron las extorsiones y las desapariciones. ¿Qué se dice ahora? Que a muchos de los muertos, pues ya no los registran como muertos, los registran como desaparecidos, y como están desaparecidos, pues no lo puedes registrar como difunto, y entonces eso de alguna manera ha hecho que disminuyan los homicidios. Pero bueno, otro ejemplo es la muerte de Juan Carlos Mesua, quien era aspirante, o por lo menos, digo, le ponen que era aspirante a la gubernatura cuando faltan 5 años. Digo, pues aquí, o sea, la verdad, eso es hacer este futurismo con mucho tiempo. Olvídese usted que fuera aspirante o no. Era exalcalde de Songolica y lo mataron. Julieta Mendoza.
El político veracruzano Juan Carlos Mesúa Campos, exalcalde de Songolica y aspirante a la gubernatura del estado, fue asesinado este domingo en la comunidad de Piedras Blancas, en la zona montañosa central de Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados que viajaban en 2 camionetas lo interceptaron en el acceso a una calera de su propiedad y abrieron fuego, provocando una inmediata movilización de pobladores y autoridades locales. Tras el ataque, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación y desplegó un operativo para localizar a los responsables, quienes huyeron hacia la sierra sin que hasta el momento se hayan registrado detenciones. Su ex diputado y ex dirigente estatal del PRD trabajaba actualmente en la conformación del partido independiente, para el cual realizaba asambleas ciudadanas y recorridos en distintos municipios. Además de su trayectoria política, Mesúa impulsaba proyectos empresariales en la región, como cabañas turísticas, producción de café y desarrollos habitacionales. Su asesinato ha conmocionado a los habitantes de Songolica y se suma a la ola de violencia política que atraviesa Veracruz, una de las entidades con mayor número de agresiones contra figuras públicas en los últimos años. Las investigaciones continúan su curso. Línea en alta tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Bueno, pues vamos con más información. Le comento que el diputado federal del PAN, Federico Donin, pues comentaba más o menos lo que yo le decía hace unos instantes, que pues con ir a pasearse o a placearse para la foto no basta. Eso obviamente tiene un impacto mediático, pero pues se van y las cosas siguen igual. Vamos a escucharlo.
Yo he sido crítico y el tiempo de nuevo me ha dado la razón de que las visitas del secretario García Harfuch no tienen un efecto mágico, no son en sí misma la solución que pacifique el país. Son, como él ya lo reconoció con la Susana Oresti, visitas de coordinación, pero no necesariamente son el antes y el después. Como él lo ha reconocido, esa coordinación depende de autoridades estatales. Por eso, cuando fue a pasar Navidad a Culiacán o cuando se ha coordinado con la Fiscalía y policías de Rubén Rocha, no tiene avances porque están infiltradas por el crimen organizado. Por eso en Michoacán ahora quitaron a la Secretaría de Seguridad Pública para que no lo estén saboteando, porque también estaban infiltradas esas instancias locales. ¿Cómo está infiltrada la policía todavía en Tabasco, que la siguen depurando de la barredora por Hernán Bermúdez? ¿Cómo están infiltradas en Tamaulipas con América Villarreal? ¿Cómo están infiltradas en Sonora con Alfonso Durazo? En todos esos estados donde hicieron campaña con el narco, los de Morena, y con el dinero del huachicol fiscal, todo el esfuerzo del gobierno la República será saboteado y no da los avances que necesita el país, porque la iglesia está en manos de Lutero, porque esa coordinación es en muchos casos con elementos estatales y municipales que están más comprometidos con el narco que con el gobierno de Morena, a pesar de que son funcionarios militantes de Morena.
Eso no puede durar para siempre. Es decir, el secretario de Seguridad no puede estar yendo a Sinaloa y luego a Michoacán y luego a otro estado de la República a intentar pacificar personalmente la situación. El ejército tampoco se puede mantener todo el tiempo. ¿Qué van a hacer con las policías estatales, con las policías municipales?
Primero, el hecho de que, para ser muy, muy claro, el hecho de que yo visite un estado o parte del gabinete de seguridad es una visita de supervisión para platicar con los mandos, para escuchar a los mandos que están ahí, pero quien verdaderamente importa la permanencia o que esté en los estados no es mi presencia, sino la de los cientos de mujeres y hombres que están todos los días por parte de las instituciones.
Pero para ellos también importa su
del gabinete de seguridad. Sí, sí, por supuesto.
Pues sí, tiene razón. Imagínense el desgaste de García Harfuch, porque ahora le quieren cargar todo. Y le quieren, lo quieren poner así como el superhéroe, ¿no? Ya sabe que le dicen el Batman mexicano, que además, perdóneme que se lo diga, pero son muy ignorantes quienes le pusieron ese apodo, porque en todo caso, su cargo se asemeja más, aunque son distintos, al del fiscal de la película de Batman, que después se convierte en dos caras, ¿no? ¿Cómo se llamaba el fiscal?
Harvey Dent.
Harvey Dent, ¿no? Harvey Dent. No a Batman. Pero ya sabe usted que aquí, bueno, pues, ¿qué le digo? Si al Ángela de la Independencia le decimos Ángel, cuando es Ángela, pues ¿qué se puede esperar a García Harfuch? Que lo confunden con Batman en lugar de Harvey Dent, que era el fiscal de hierro, aunque después pues sufre ahí la pérdida de su amada y pierde media cara y luego se convierte en un villano más. Pero pues sí, si siguen así, el desgaste que va a tener García Harfuch va a ser enorme, y eso que apenas lleva un año en el cargo. Vamos ahora con el diputado Marcelo Torres, quien ratificó que, denunció que ahora, como en la época de López Portillo, miren, los que llevamos muchos años, muchas décadas en esto, recordamos muy bien a López Portillo al final de su sexenio, cuando se quejó porque le daban publicidad del gobierno federal a la revista Proceso. La revista Proceso siempre ha sido antigobierno, siempre ha sido crítica, analítica, y lo sigue haciendo con AMLO y con Sheinbaum, cosa que les molesta porque ellos quieren una prensa militante, una prensa que apoye todo lo que hagan, independientemente de que esté bien o mal. Y como Proceso no lo hace, pues entonces se acuerda usted que lo criticaron y dijeron que se había convertido en un pasquín inmundo. Bueno, en esa época de López Portillo, Proceso, como muchos otros medios, recibía publicidad oficial. Y un día, y me tocó porque estábamos ahí en ese evento, el Día de la Libertad de Expresión, que se conmemoraba el 7 de junio, salió López Portillo muy enojado porque Proceso lo criticaba. Ya era la debacle del gobierno. Y entonces salió López Portillo a decir, no te pago para que me pegues. O sea, como diciendo, no te doy dinero para que me pegues. Bueno, pues ahora parece ser que reencarnó con Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque, bueno, ya desde hace tiempo, por las broncas que tienen, por las críticas de Ricardo Salinas y de Azteca y de ADN en contra de las malas decisiones del gobierno, pues ya no le dan publicidad oficial a TV Azteca. Pero ahora Claudia Sheinbaum se fue más allá diciendo que este señor, que a ver quién iba a querer ahora seguirse anunciando. O sea, prácticamente lo que está diciendo la presidencia desde Palacio Nacional es no le den publicidad a Azteca, no le den publicidad a las empresas de Salinas Pliego, lo cual, pues insisto, dicen que son diferentes, pero son iguales y en muchos casos peores. Y nos recuerdan a Echeverría y nos recuerdan a López Portillo. Vamos a escuchar lo que al respecto dijo el diputado del PAN, Marcelo Torres.
Cuando un gobierno amenaza a los medios con quitarle los anunciantes, eso ya no es democracia. Eso huele a censura y de la más burda. La presidenta Sheinbaum lanzó una frase que debería poner los pelos de punta a cualquier ciudadano que valore la libertad. Dijo: a ver qué anunciantes siguen en esa televisora. ¿De verdad? La máxima autoridad del país insinuando que un medio crítico puede quedarse sin anunciantes por decisión política. Esto no es opinión. Esto es una advertencia pública, una presión económica, una forma, pues, moderna de censura. No te cierro el canal, pero te quito el oxígeno. Y lo más grave, lo hizo mientras presume que en México se respeta la libertad de expresión. ¿Cuál libertad? ¿La que solo existe si hablas bonito del gobierno? Esto no es accidental. Es un mensaje dirigido, calculado y autoritario. Es la vieja fórmula del poder cuando se incomoda. Primero te acusan de odio y luego te señalan públicamente y después, pues, te dejan sin recursos. Eso lo han hecho los gobiernos que se dicen democráticos, pero que actúan como régimen. Sheinbaum dice que en México se garantiza la libertad. Pero amenazar a un medio con la pérdida de anunciantes es exactamente lo contrario. Es usar el poder político para moldear el pensamiento, castigar la crítica y premiar la obediencia. La incongruencia no es menor, es peligrosa. Hoy fue TV Azteca, mañana puede ser cualquier otro medio, empresa o persona que incomode al gobierno. ¿Aceptamos que la presidenta presione así a la prensa? ¿O ponemos un alto antes de que esta advertencia se convierta en práctica cotidiana?
Pues tiene mucha razón Marcelo Torres, este diputado, porque es muy grave lo que dice Claudia Sheinbaum, porque prácticamente lo que está haciendo es tirándole línea a aquellas empresas que quieran anunciarse en TV Azteca. ¿Por qué? Porque después las van a satanizar. Lo mismo le pasó a Gutiérrez Vivó, que también se lo buscó porque no le pagaba a sus empleados. Decía que no les pagaba, que porque Radio Centro les debía dinero, pero pues él tenía mucho dinero y tenía para pagarles. No les pagó, se fue a una huelga por el sindicato, porque además utilizaban personal que no estaba sindicalizado. Bueno, se metieron en muchos problemas. El caso es que cuando él compra el Heraldo, antes de los nuevos dueños, pues simplemente lo boicotearon desde el gobierno federal, no le dieron publicidad oficial, y después muchos empresarios, muchos industriales, comerciantes, tampoco le compraban publicidad o le daban publicidad al Heraldo, hasta que lo tronaron, lo vendió y lo compraron los nuevos dueños, que hoy detentan este periódico, y que por las portadas pues se da uno cuenta que cada vez está más tirado a la 4T, igual que Milenio y otros medios. Entonces es muy grave lo que hizo Claudia Sheinbaum, o lo que pretende hacer Claudia Sheinbaum, porque eso es intimidar a los anunciantes para que no se anuncien o retienen sus pautas comerciales en algún medio de comunicación. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. La vida es mejor con buena música. Por ello, acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Manifiéstalo con Maye. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán en Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
esta esquina, los inmejorables plazos y los invencibles pagos pequeños que Presta Prenda tiene para ti.
Trae tu oro a Presta Prenda y cotiza un préstamo a la medida con la mejor oferta del mercado.
¡Ponos a prueba! En Presta Prenda somos simplemente insuperables.
Lo que tienes te impulsa.
Para más información, consulta www.bancoazteca.com.mx o www.prestaprenda.com.
En la Cámara de Diputados trabajamos para proteger a las familias mexicanas de la extorsión, un delito que ha ido en aumento. Con la expedición de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión,
ahora se perseguirá de oficio, se protege al denunciante y se impondrán penas más severas. Con esta ley se dará una respuesta firme contra este flagelo que afecta la tranquilidad y economía de las y los mexicanos.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
¿Sabías que el PT propuso internet gratis para todas y todos?
Porque el internet no es un privilegio, es tu derecho.
Además, propuso reducir la jornada a 40 horas.
El PT lucha por tu descanso.
Menos horas de trabajo, más tiempo para vivir.
También propuso que se garantice agua para todas y todos.
Afíliate al Partido del Trabajo.
El PT es la vanguardia de la Cuarta Transformación.
El PT es la 4T.
La CNDH se transforma con un nuevo modelo de defensa, prevención y protección de los derechos humanos. Así lo reconoces en la Encuesta Nacional de Opinión. De 2019 a 2024, esa buena opinión pasó de 42 a 47%. Quienes no creen que la Comisión defiende los derechos humanos, disminuyó de 21 al 7%. Esta CNDH sí es autónoma. La población que así lo cree, incrementó de 58 a 62%. Con resultados, estamos cerca de ti. Tú lo dijiste, defendemos al pueblo.
Hola, soy José Luis Arévalo y los espero a la 1:00 p.m. con toda la información del Estado de México.
Con José Luis Arévalo, línea en alta tensión, primera emisión, de lunes a viernes, 1:00 p.m. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México.
La Secretaría de Salud del Estado de México informó que continúa la campaña de vacunación invernal contra influenza y COVID-19, reforzada con brigadas móviles que recorren comunidades alejadas del Valle de Toluca y del Valle de México. La dependencia señaló que la demanda aumentó debido a los primeros descensos marcados de temperatura. Hasta el último corte se han aplicado millones de dosis en centros de salud, unidades móviles y módulos temporales instalados en plazas públicas. El gobierno del Estado de México advirtió sobre un incremento estacional de casos de influenza relacionado con la entrada de varios frentes fríos que han reducido la temperatura en distintas regiones del estado. Aunque los contagios se mantienen dentro de los rangos esperados, la Secretaría de Salud pidió reforzar medidas preventivas. Las autoridades señalaron que la vacunación es la principal herramienta para evitar cuadros graves, especialmente en municipios de mayor altitud donde el frío es más intenso. El IMSS en el Estado de México anunció que está por completar la distribución de casi 500,000 vacunas contra la influenza destinadas a derechohabientes de todas las edades, con prioridad para adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. La aplicación se llevará a cabo en las 42 unidades de medicina familiar del Estado, además de hospitales y módulos especiales. El Instituto recordó que las vacunas forman parte de la campaña invernal que se extenderá hasta abril de 2026 y que su aplicación es fundamental para evitar cuadros fuertes, sobre todo en personas con diabetes, hipertensión o problemas respiratorios. Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en Línea en Alta Tensión. Noticias Milet.
Estamos de regreso, 3:44 p.m. en el reloj del centro del país. Y bueno, pues vámonos con más información. Le comento que cerca de 10,000 asistentes y la realización de más de 140 actividades concluyó el Congreso Internacional de Salud aquí en el Estado de México. Ahí estuvo Joel Morales Bravo.
Con la asistencia de más de 9,000 especialistas y la realización de más de 140 actividades entre conferencias magistrales, talleres, ponencias, simposios, mesas redondas y visitas culturales, concluyó con éxito el segundo Congreso Internacional de Salud y Bienestar organizado por el Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Salud. Esto es una muestra de que trabajando en equipo y bajo el poder de servir podemos lograr grandes cosas. Con todo ello, refrendamos nuestra visión de derecho a la salud como un bien común y un fundamento del bienestar y la justicia social, plasmando un mensaje firme y claro: invertir en la salud es invertir en la equidad, desarrollo y futuro, expresó la secretaria de Salud Estatal Macarena Montoña Olvera durante la ceremonia de clausura. Del 17 al 23 de noviembre, 169 ponentes nacionales y 24 internacionales provenientes de Estados Unidos, Cuba, España, Venezuela, Brasil, Argentina, Puerto Rico y Colombia compartieron sus conocimientos y experiencia con profesionales y estudiantes de diversas ramas de la medicina. En otro orden de ideas, el Estado de México ocupa el primer lugar a nivel nacional al contar con 116 centros de valoración de la discapacidad y expedición del Certificado Electrónico de Discapacidad, un avance clave en el reconocimiento formal de las personas con mayores necesidades de apoyo, afirmó la secretaria de Salud de la entidad, Macarena Montoya. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Tiene usted muy exitosa este Congreso Internacional de Salud en el Estado de México. Vamos ahora con Julieta Mendoza, porque también tiene información sobre temas de salud. Recuerde que ya prácticamente estamos en la temporada invernal y las enfermedades de temporada, como son la influenza, la gripe y sobre todo también el COVID, que no se ha ido, pues están ahí presentes.
Breves informativas.
La Secretaría de Salud de Hidalgo reportó que la actividad viral de influenza es muy baja al inicio de la temporada 2025-2026. Al corte de la semana epidemiológica 46, solo se han confirmado 4 casos de influenza sin defunciones, lo que representa una caída del 33.3% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, se observa un marcado descenso en contagios y muertes por COVID-19 respecto a 2024. Según la Secretaría de Salud del Estado, el 22 de noviembre de 2025 ya se aplicaron 206.455 dosis de la vacuna contra la influenza, lo que equivale al 31.79% de su meta de vacunación. Además, la dependencia reporta 3 casos positivos de influenza en lo que va de la temporada, 2 hombres en San Juan del Río y una mujer, sin ningún deceso hasta el momento. Se exhorta especialmente a los grupos de riesgo a acudir a los 198 centros de salud para recibir la vacuna. Secretaría de Salud de Jalisco informó que hasta la semana epidemiológica más reciente solo se han registrado 2 casos acumulados de influenza, lo que indica una baja incidencia hasta ahora. Sin embargo, las autoridades sanitarias hicieron un llamado urgente a la población vulnerable para vacunarse, ya que hay más de 1.3 millones de dosis disponibles. Además, la campaña de vacunación invernal del Estado arrancó el 13 de octubre de 2025 y se prolongará hasta abril de 2026. En esta se incluye la vacunación.
Breves informativas.
Y bueno, pues para documentar el pesimismo, por más que nos digan que creció la inversión extranjera directa, que en realidad es reinversión y que desafortunadamente no está generando muchos empleos, porque toda esta reinversión tiene que ver con la automatización de esas empresas, con la modernización, que muchas veces en lugar de contratar prescinde de empleo. Bueno, pues no solo eso. Ahora le comento a usted que la economía mexicana va a crecer menos de lo que se pensaba y por el contrario, la inflación sigue subiendo. María Antonieta Islas.
La inflación en México se aceleró en la primera quincena de noviembre al ubicarse en 3.61%, de acuerdo con datos que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El INEGI detalló que el índice nacional de precios al consumidor subió 0.47% en los primeros 15 días de noviembre respecto a la quincena anterior, con lo que la inflación anual se ubicó en 3.61%. Durante la primera quincena de noviembre, el índice de precios subyacente aumentó 0.04% a tasa quincenal. Al índice anterior de esta, los precios de los servicios incrementaron 0.25%, mientras que los de las mercancías disminuyeron 0.19%. En tanto, el índice de precios no subyacente subió 1.93%. Dentro de este, los precios de las frutas y verduras aumentaron 1.34%, mientras que los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subieron 2.92% debido a que terminó el subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano en 11 ciudades del país. Durante la primera quincena de noviembre de 2025, los productos y servicios que más subieron de precio fueron electricidad con 20.70%, servicios profesionales con 10.56%, transporte aéreo con un incremento del 4.60%, colectivo con una subida del 4.32% y jitomate con un aumento del 3.98%. En contraste, los productos y servicios que bajaron de precio en la primera quincena de noviembre de 2025 fueron ron con una disminución del 9.78%, vino de mesa con 9.43%, brandy con 8.84%, otros licores con 6.40%, el tequila bajó 6.01% y el aguacate tuvo una reducción del 4.83%. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Y otra mala noticia, bueno, mala para los ciudadanos, buena para el gobierno, es que se va a incrementar el predio entre 0.1 y 10% en varios municipios del Estado de México después de que el Congreso local actualizó las tablas de valores unitarios del suelo. Ya sabe usted, siempre están buscando de dónde sacar dinero. Bueno, vamos ahora con Antonio Soriano porque se reabrió ya el manantial Espíritu Santo. Adelante.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México retiró los sellos de clausura del manantial Espíritu Santo en el municipio de Jilotzingo, luego de que este sitio permaneciera asegurado por sospechas de extracción y venta ilegal de agua. El lugar es fundamental para las familias del ejido, ya que representa una de sus fuentes principales de abastecimiento, por lo que su cierre habría generado preocupación entre habitantes que dependen directamente de este caudal. El caso forma parte de la Operación Caudal, un esfuerzo interinstitucional para combatir el llamado huachicoleo de agua, un delito que en varios municipios del Estado de México ha crecido debido a las demandas de pipas y tomas clandestinas. En el operativo general, las autoridades han asegurado pozos irregulares, vehículos cisterna y conexiones ilegales que desvían enormes cantidades de líquido. La Fiscalía, junto con autoridades ambientales y locales, pidió a la población colaborar con el resguardo del manantial, subrayando que su percepción es clave para el equilibrio del ecosistema, conocido como el bosque de agua. También anunciaron que se establecerán rondines y mecanismos comunitarios de vigilancia para evitar nuevas tomas clandestinas, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Estamos hablando de agua, le comento que se restableció el servicio de agua potable en las colonias que estaban afectadas por la rehabilitación del tanque San Miguel a Pinahuisco. Esto ya lo anunció el presidente municipal de Toluca, Ricardo Morena. Bueno, vamos ahora con esta telenovela de Miss Universo y todo lo que se ha dado a conocer. No tenemos ahí el reporte de Luis Argote, pero bueno, ya sabe usted, ¿no? El dueño del concurso es mexicano, es contratista de Pemex, le dieron un contrato de más de 700 millones de pesos, creo que tampoco se los han pagado. Es amigo del papá de la Miss Universo mexicana tabasqueña, que también fue funcionario de Pemex, y algunos jueces del concurso que renunciaron, dicen que lo hicieron porque querían convencerlos de que votaran por la mexicana. Se tiene que hacer una investigación muy, muy a fondo, porque de lo contrario, pues esto va a seguir entorpeciendo. De hecho, ya hay dos misses, si mal no recuerdo, la de Indonesia, la de Tailandia y una latinoamericana, que se han quejado también de lo que sucedió. Así es que, pues, esto tendrá que llegar hasta sus últimas consecuencias. Y qué pena por la mexicana, porque, pues, más allá de todo lo que rodea el concurso, yo creo que es una mujer que, aparte de muy guapa, es una mujer inteligente, con mucho carácter, con mucha fuerza. Qué pena que se empañe su triunfo con todo esto de lo que se está hablando. Bueno, vamos ahora hacia la información deportiva. Le decía que ayer fue pues un gran partido los vaqueros viniendo de atrás, aunque al final siempre siguen cometiendo errores de estrategia. Y a mí el coach todavía no acaba de convencerme.
buenas tardes y arrancamos con la información de los deportes. En la Liga MX ya quedaron definidos los cuartos de final de la Apertura 2025, tras la victoria de los Bravos de Juárez por 1 sobre Pachuca en el play-in. Los cruces quedaron completamente acomodados. Chivas se enfrenta a Cruz Azul, mientras que Juárez se medirá a Toluca en una serie que promete intensidad. El resto de los equipos ya esperaban desde la clasificación directa, y ahora sí, arranca la carrera rumbo al título. En el fútbol femenil, Tigres Femenil volvió a hacer historia y consiguió su séptimo campeonato. Las Amazonas derrotaron 1-0 al América en la final y reafirman su dominio como la institución más poderosa del fútbol mexicano en la última década. En la NFL siguió la acción dominical con triunfos clave. Kansas City ganó y se mantiene como candidato firme a la conferencia americana. Chicago sorprendió con un triunfo sólido. Dallas continúa levantando el nivel y sumó otra victoria importante. Y Nueva Inglaterra también salió con la mano en alto en una semana que empieza a definir aspiraciones rumbo a los playoffs. Y cerramos con la Fórmula 1. Max Verstappen se llevó el primer lugar del Gran Premio de Las Vegas en una noche espectacular. Con este triunfo, acompañado de la descalificación de sus principales rivales, el piloto neerlandés da un golpe durísimo en la pelea por el campeonato y vuelve a colocarse como máximo favorito al llevarse la corona 2025. Hasta aquí la información de los deportes. Regresamos a cabina.
Bueno, pues hoy hay partido en la noche, es lunes por la noche, juega San Francisco y bueno, pues mañana aquí nos veremos y nos escucharemos en punto de las 3 de la tarde. Por lo pronto continúa con todas las frecuencias de Super Estéreo Milet. A continuación, Manifiéstalo con Maya.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.